Soy Carmen Castillo, tengo 29 años, profesora de Historia de América Latina. Viví en Chile después del golpe la vida de muchos militantes de la resistencia chilena, junto a Miguel Enríquez, secretario general del MIR, mi compañero y el jefe más importante de la resistencia chilena hasta su muerte. Vivimos juntos y caímos juntos el 5 de octubre de 1974. Sé que Miguel combatió más de una hora, solo. Cayó herido de muerte en el pecho. Esto lo sé por testimonio de los vecinos.
Aquí estamos, una vez más, para otro encuentro que queremos que ustedes vivan con nosotros, tal cual las cosas pasaron. Tal cual con Carmen Castillo, un día 4 de diciembre, víspera del estreno, como todos los días miércoles en Francia, de 11 películas esta semana. 11 películas, entre las cuales películas que vienen de América Latina, algunas. Carlos Reigadas está también de estreno mañana. Hay una película que probablemente va a dar mucho que hablar, esa película en que diversos actores, incluyendo Cate Blanchett, encarnan a Bob Dylan, y otra serie de películas, una película francesa, en fin. Entre todas ellas, la película de Carmen Castillo. La película de Carmen Castillo, Calle Santa Fe, Rue Santa Fe en francés, ya está dando mucho que hablar. El diario Le Monde trae un largo artículo que se llama Pedazos de un sueño chileno, Morceau d'un rêve chilien, acompañado de una entrevista de Régis Debray, que entre otras afirmaciones dice se trata de una película indispensable. La revista Telerama también trae un largo artículo, así como una entrevista de Carmen Castillo por Mathilde Blottier. El crítico de Telerama, Pierre Murat, que ya la había visto en Cannes, le pone una nota excelente. Y en medio de esta tempestad, Carmen Castillo organizándose para una avant-première esta tarde misma en el Cine Latina, en París, antes de partir, de seguir en realidad por otras ciudades de Francia discutiendo, debatiendo, explicando. Carmen Castillo está con nosotros aquí en Vive la Radio. Sí. Conversando, tal cual, con un té.
Estamos tomando un tecito con flores de naranja en el jardín del Palais Royal. Es la plaza, que es una plaza para mí muy importante, porque es un lugar de recogimiento, de encuentro en la primera época del exilio, y que siempre que tengo un problema así grave vengo a esta plaza.
Pero no es un problema grave que tienes ahora.
No, pero tú me dijiste en qué lugar podríamos conversar. Y tú y yo tenemos cosas graves en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Y Calle Santa Fe no es más que una película, pero trata de cosas importantes que uno no puede tratar con ligereza, que necesitan pensamiento, que necesitan palabras.
Sobre todo porque tal vez es mucho más que una película.
No, es una película. Es una película, y lo que pasa es que a veces a uno se le ha olvidado algo que era tan fuerte en los años 70 cuando nosotros llegamos al exilio en Francia. Por ejemplo, el cine político que desarrollaba Chris Marker, entre otros, pero estaba Alain René, estaba Klein, ¿eh? Era toda una escuela que vino con mayo 68, pero que a nosotros nos toca al llegar y que además atraviesa la memoria del cine documental chileno, puesto que Chris Marker envía a Patricio Guzmán la película, la cinta para grabar la batalla de Chile, y luego va a ayudar también, aunque es una larga historia, a salvar esa película, esos rush, como se dice. Entonces, tal vez Calle Santa Fe entra en esa, humildemente, en esa línea de película política, que de una manera emocional, con el máximo de cuerpos, de silencios, de miradas, de palabras pronunciadas por los protagonistas de esta historia, dan cuenta. Sí, de la memoria de tres generaciones que han sido atravesadas por esta historia nuestra, a la vez la historia extraordinaria de intensidad, de felicidad que llamamos esa sociedad en estado amoroso que era Chile desde que comienzan las luchas en los 60 y sobre todo en el periodo de Salvador Allende, donde sentíamos la solidaridad, la fraternidad, la posibilidad real de cambiar el mundo era posible y era justo pensarlo porque era real.
Dime, Carmen, yo comentaba al comienzo de la conversación dos críticas, he visto otras, he escuchado otras y todas parecen augurar una acogida muy, muy calurosa, muy fraternal y muy elogiosa, tanto desde el punto de vista de lo que representa la película, su temática, la historia en que se inscribe, como desde el punto de vista de la película misma, digamos, del objeto fílmico, por así decir, porque a la gente se le olvida discutir de cine contigo y discute solamente de historia, lo cual es incompleto, por así decirlo. ¿Ah? Ahora, esta acogida en Francia, este estreno en Francia, ¿la estás viviendo algunos meses después de haber vivido lo mismo en Chile? ¿En qué se parece y en qué no se parecen, más allá de lo obvio, las acogidas, las reacciones, la sensibilidad que has sentido entre cómo se vivió y lo viviste tú allá y cómo se están dando las cosas aquí?
Quisiera ser precisa y contar qué es lo que sería sacar una película en un país como el nuestro, una sociedad ultraliberal donde solo importa el dinero y ganar dinero, donde una película no es más que una película, la gente ya no va al cine, es caro, los cines pasan películas americanas y algunos hacen esfuerzos, pero está todo ese ritmo que es mundial. En el caso de Santiago de Chile, la hemos estrenado solamente en Santiago, es lo que cualquiera de nuestras películas enfrenta a un medio cultural, mediático, a una inercia, a un desinterés por una obra de teatro, por un libro, también a veces por una canción. Y es muy duro porque yo llegué con la película debajo del brazo, con una copia que me la regaló el productor francés para Chile. Eso también es importante, no hay dinero, no hubo dinero para sacar Calle Santa Fe. Llegué con mi película debajo del brazo a un festival de cine en Valdivia, un festival muy bonito, importante para el cine chileno. Pero por razones también diversas, yo sentí que yo estaba completamente lejos, es decir que entre los cineastas no había debate, no había encuentro, no había discusión. Yo no pude discutir con nadie. Supe que algunos jóvenes cineastas hablaron en general de los viejos cineastas que hasta cuándo hablan del golpe de Estado. Me lo repitió una periodista. Le contesté que me parecía una frase estúpida porque los temas son siempre los mismos desde las tragedias griegas hasta la Segunda Guerra Mundial, en fin, la tragedia de Chile dará y tiene que dar para 1.000 películas, para 10.000 libros, o sea, es la humanidad la que está en juego, no es que estemos pegados. Sentí que no había ninguna discusión con los críticos allí presentes, sentí que en la proyección la sala estaba llena, era el público joven de Valdivia, era una función gratuita, lo que le agradezco mucho al festival, y que habían dos mundos, el mundo de esta sala con la gente normal de Valdivia y el mundo donde acontecía el festival, y eso me quedé estupefacta, no entendí. Entonces, discutiendo después con otros cineastas como Carmen Luz Paró, como su compañero maravilloso que es un excelente crítico de cine, Guillermo Massa, ellos me hicieron reír porque me dijeron, pero mira, es duro, pero así los obligamos a seguir haciendo. Mira a Gonzalo Rojas, la edad que tiene, el reconocimiento es muy tardío, pero ahí está el anciano haciendo poemas a la edad que tiene. O sea, es una sociedad dura, que no ve, no reconoce, pero que te obliga a seguir. Y está bien, así es. Y a mí me gustó mucho que me desarmaran la paranoia, ¿me entiendes? Porque el peligro es que cuando tú haces obras que tienen que ver con nuestra historia en Chile, es muy fácil después decir que hay censura política. No hay ninguna censura política. El problema no es ese, el problema es el sistema ultraliberal. El problema es que es una película en ese sistema. Luego viene el problema del contenido de la película. El contenido de la película... Yo sentí que finalmente todo el mundo habló, es decir, que fue poco a poco que esto se fue abriendo, que nació probablemente del Festival de Nueva York, donde estuvimos el 14 de octubre, y donde hubo una acogida y el New York Times, en fin, entonces eso repercutió porque una periodista joven... periodista de La Tercera repercute algo y ahí empieza a saberse que esta película sale. Y finalmente, Eduardo, fue muy bonito porque muchos críticos son muy jóvenes, no tienen nada que ver con política. La crítica del Mercurio, de la primera crítica, porque hubieron dos, pero la crítica en el Mercurio normal fue muy interesante, la que publica Le Courrier International.
Esa que dice que es la hermosa historia de una derrota.
Sí, y que dice al final qué habría pasado si ellos toman el poder. Pero es una excelente crítica a la película, porque él reconoce una emoción y haber aprendido algo y haber agarrado pedazos. A mí me gustó mucho. Yo lo que quería era polémica, lo que quería era debate. Entonces estaba muy... estupefacta de que no le importara ni un carajo a nadie.
¿Es eso lo que más le duele a un creador chileno, cualquiera que sea, en tu caso cineasta, esto de ir a Chile como que lleva un regalo prácticamente, y como se dice en chileno, nadie pesca?
Sí, yo es un regalo, además que lo hice con ellos, porque es un regalo que financió también en parte el Estado, el gobierno de Chile, con el Fondo Audiovisual. Mi productor es un muchacho joven de otra generación, con una energía fenomenal, Sergio Gándara, con su mujer, la Leo, todo mi equipo de trabajo, la Pachi Busto, mi hermana Consuelo, Marian Bocín, mi equipo, el director de fotografía, Sebastián Moreno, Arnaldo Rodríguez, los sonidistas como Boris Herrera, Mauricio Olivares y los jóvenes con los cuales trabajé toda la última fase de la película, desde el 2004 adelante. O sea, una película chilena. Ahora, una película chilena que puedo hacerla porque evidentemente existe el cine francés, o sea, existe la defensa de la cultura francesa pública, y que los fondos a los que yo concursé son fondos públicos y existe una defensa del cine francés y la película es también francesa. A mí me parece bonito eso porque como es una historia que atraviesa 30 años, si no 34 años de vida... mía también, ¿no? Que sea entre los dos países me parece muy justo, me parece que es coherente.
Yo te voy a servir un poco de té porque si no el té se va a enfriar y no es bueno tomarse el tecito frío. ¿No le pones azúcar tú? No le pones azúcar. Bueno, vamos a tomar un poquito de té con ustedes.
Té con hojas de naranja.
De naranjo.
Debe ser un pechino, un poco ahumado.
Yo quisiera volver a Francia. Esta es una temática chilena, pero muchos franceses sienten que esa historia algo tiene que ver con la historia de ellos, algo remueve en la propia historia, ¿no? Yo tengo la sensación de que no la miran como que miran un episodio sensible, importante, trágico, pero lejano, sino que de alguna manera lo viven como una propia historia y por lo tanto a ti te ven también como esta especie de mediadora, casi como el corresponsal de ellos en esa historia. ¿Cómo vives tú esta cosa de que 30 y tantos años después, siga tan vivo, siga tan presente esa sensación de cercanía, esa sensación que muchos franceses tienen, de la cual dan cuenta, y no son solo militantes, de que lo que pasó en Chile y lo que siga pasando y lo que se converse y se discute sobre esa historia, en alguna parte también es problema de ellos.
Es algo especial porque el golpe de Estado marca a una generación que tiene 15 años, están los liceos, de los 15 años hasta los 20 y tanto como nosotros, y se incorporan masivamente militantes de todos los sectores políticos, de la corriente de izquierda, por supuesto, y van a dar sus primeros pasos en política en los comités Chile. Los comités Chile van a tener en un momento determinado 600.000 adherentes en Francia, o sea, mucho más que el Partido Socialista, que el Partido Comunista, que toda la extrema izquierda. Es un lugar donde se reúnen ese deseo de hacer algo, de luchar contra un dolor, que fue un dolor tremendo, porque como la verdad es que la historia de Chile y la historia de Francia van en paralelo, no, nos parecemos mucho, aunque somos dos continentes, en fin, dos mundos, pero vamos, hay una simultaneidad. Entonces el sueño de la victoria de Mitterrand conllevaba el sueño de Allende. El golpe de Estado va a echar abajo ese sueño, van a pasar muchas cosas, pero lo que sucede es que Chile, los gestos, el compromiso político de los franceses con la resistencia o con el proyecto Allende, el dolor que sufren y lo que luego hacen, son actos fundadores de la política. Entonces hoy día encuentra en todos lados esa generación. Esos 600.000 se han multiplicado. Son los hijos, son los hermanos, son los padres. Y yo he recorrido por las provincias estos últimos 15 días, de Estrasburgo a Bordeaux, La Rochelle, Belfort, en fin, ya no sé, por todos los lados que han dado. Y cada vez encuentras ese momento extraordinario en que se levanta. Era un abogado en La Rochelle que llora y dice: yo recuerdo cuando me vino a ver una madre, que su hijo, una madre refugiada chilena, su hijo había desaparecido, y tomé el avión y llegué y me encontré con su tío Jaime Castillo y hice esto, y cuando volví. Así hay en toda Francia gente que actuó, ayudó, vivió cotidianamente en sus casas, en la ciudad con nosotros. Entonces tú tienes toda la razón, hay algo particular. También tiene que ver con cosas tan simples como que nos gusta el vino, como que hay una relación amorosa, hay algo en la manera de ser también, ¿eh? Hay algo próximo. Uno siempre cree que más bien los europeos van a buscar el dépaysement, ¿eh? Algo que los saque de sí mismo, pero en Chile encuentran algo que los lleva hacia un extraordinario paisaje y un pueblo de una gentileza, de una civilidad, de una similitud. No se sienten extraños, extranjeros. Y recuerda que en la época Matelar, Alain Jocques, Pierre Calfon se quedaron a vivir. O sea, llegaban muchos jóvenes profesores, investigadores, y se quedaban. O sea, en los años 70 de la Unidad Popular, Chile era el centro del mundo intelectual. O sea, era un lugar donde se venía a pensar, no solo actuar. Y es, volvemos a lo mismo que la película plantea hoy, que el pensamiento surge de la acción política y que lo que mata es la ausencia de política. Y por eso hoy, cuando recorro Francia, y yo siento que en la percepción que hay en la crítica y en esa especie de algo que flota en el aire con respecto a Calle Santa Fe, es que la película en definitiva va a hablar de eso, va a hablar qué es el compromiso político y por qué sin la política se muere uno, o se muere de pena, o se muere de impotencia, o poco a poco delante del televisor, y por qué estar con otros soñar en algo, ejecutar algo, por muy chiquito que sea, en el lugar donde te toque vivir, te vas a sentir vivo, por lo tanto con más energía, con más vibración. Entonces, analizar a través de una derrota, en la versión francesa del título hay una frase de Víctor Serge, el gran escritor que muere en México, que va a vivir todas las derrotas de comienzos de siglo, porque también va a vivir la derrota del sueño soviético, el sueño, él era muy próximo a Lenin y va a terminar en el Gulag. En fin, es un extraordinario escritor y él dice en un momento dado en sus escritos, Memoria de un revolucionario, dice de derrota en derrota hasta la victoria final, es decir, como en cualquier vida de cualquier ser humano, te la pasas perdiendo, y al final llegas a la victoria, que es tu vida, que es una vida, que es el instante aquel en el que mueres, ¿sabes? Que todo está concentrado, como dice el otro poeta que cita Jorge Semprún. Yo me inspiré mucho en los poetas en esta película, porque no quería hacer una película, si bien es una película política, para hablar de política, creo que yo, en todo caso, mi manera, lo que yo puedo aportar algo es más bien poética, o sea, muy humana, muy emocional, muy en las entrañas, hasta qué lo que es esa postura de decir no a la injusticia y de inventar y de levantarte, ¿me entiendes? Es esa cosa, yo creo que uno no le explica con las puras palabras o lenguaje abstracto de la lucha de clase, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que ir más allá.
Ahora, a pesar de que con lo que me acaba de decir, lo único que has hecho es arruinarme la pregunta siguiente. Igual te la voy a hacer la pregunta porque tiene que ver más bien con la oportunidad. Es decir, durante mucho tiempo la historia del Chile post-dictadura ha estado dominado por los debates primero en torno a hacer que Chile aceptara lo que había pasado en términos de los dolores, de las consecuencias, etcétera, etcétera. Luego vino evidentemente una natural exigencia de justicia, de reparación, etcétera, etcétera. Y en la medida que algunas de esas cosas, de manera más o menos imperfecta, han ido pasando, como que se han abierto otros cajoncitos de esta historia en la que quedan todavía muchos cajoncitos por abrir. Y uno de ellos tiene que ver con esto de mirarse los militantes, de mirarse aquellos que habían estado solo, digamos, en una especie de lugar como de víctima o de enemigo visto por los otros, de ver justamente un poco lo que tú estás diciendo, es decir, ¿qué pasa con estos militantes? Y me llamó la atención que durante el año 2006-2007, tu propia película y también la película de Emilio Pacul, me pareció escuchar casi textualmente la pregunta, ¿valía la pena hacerlo? Evocando, por cierto, los dolores, evocando, por cierto, las muertes, evocando, por cierto, decisiones como las que tú también muestras en tu película, es decir, madres que no ejercen el rol de madres como se supone que debieran hacerlo, en fin. Algo has dicho ya respecto de la imposibilidad de vivir o del sinsentido de vivir sin comprometerse. Pero yo quisiera hacerte la pregunta, ¿valía la pena? ¿Y crees tú que estamos llegando al momento en que hacerse esa pregunta y enfrentarla así abiertamente es una necesidad?
Te voy a contar algo que no he contado aún, pero que de alguna manera en la película mi madre lo dice hacia el final, ¿no? Cuando me dice, el problema es que tú has estado obsesionada con esa pregunta. Tú has tenido culpabilidad de haber sobrevivido. Tú has pensado que Miguel muere por salvarte la vida, en fin. Bueno, yo estoy convencida de eso, pero hay dos problemas ahí. Uno es en mi respuesta, en la primera parte es simple, es la culpabilidad de los sobrevivientes, que es un desastre, porque eso te hace cometer errores humanos y hacerle mucho mal a todo el mundo. Yo le hice mucho mal a todo el mundo. Por eso digo en la película también que me cubrí de una máscara hecha de mentiras y de apariencias para poder que sobrevivir. Pero fuera de ese horror, que si no es por el jardín del Palais Royal, donde tuve las más grandes conversaciones con Félix Guattari cuando yo trabajaba aquí al lado vendiendo ropa en Agnès B., si no hubiera sido por eso, creo que, o sea, uno termina muy mal, termina o haciendo mucho mal o muy mal, es lo que yo llamo el instinto monstruoso de la sobrevida. Bueno, fuera de ese hecho, la pregunta ¿valía o no la pena políticamente? Es una pregunta que yo consideraba válida, ¿entiendes? Cuando voy a, se la hago a la Margarita Marchi, la chica me dice en la primera vez, porque yo filmé en el 2002 la calle Santa Fe, y en esa ocasión, marzo del 2002, doy una primera vuelta entre mis amigas militantes. Y cada una de ellas me dice, pero ¿qué pregunta me estás haciendo? Esa no es la pregunta. Es una pésima pregunta. Y yo digo, ¿cómo que una pésima pregunta? Sí. ¿Cómo que valía la pena? Claro, claro que sí, pero yo, entonces yo digo, ok, pero hay que explicar eso. No es evidente. No es evidente porque el discurso, la ideología dominante en Chile, la transición, esta democracia, nos hace ver día a día que nos equivocamos políticamente en todo y que se murieron los que se querían morir. Entonces hay que buscar cómo contestar, no es evidente. Bueno, pero me quedé sorprendida porque de todas maneras la pregunta no daba mucha respuesta entre los militantes. Y no por ceguera, sino porque ellos tenían más claro que yo esta cosa del sentido de las vidas, de la trascendencia, de lo que Régis llama mesiánico, del rol en la historia de las naciones, de los pueblos, de lo que Walter Benjamin llama la memoria de los vencidos como un motor de la historia que avanza. Yo la verdad es que no lo tenía claro, no me parecía evidente la respuesta. Entonces empiezo a rastrear y primero me doy cuenta que no existimos, o sea, que en la sociedad visible de Chile no existimos. Allende empieza a existir, la placa, la abertura de la puerta, la estatua, está bien, muy bien, importante. Pero Miguel, los resistentes, no. Y con ellos tantos resistentes, que no es solo el MIR, por supuesto. También pensaba en Beatriz Allende, en el suicidio de Beatriz como acto político, en fin, tanto por hacer en el reconocimiento. Entonces la pregunta sigue siendo valable, porque en el Chile visible, como yo lo llamo, en el Chile del poder, de la Concertación y de todo, somos nosotros unos amargados. O sea, los que sobrevivimos y tenemos memoria somos frustrados, amargados, una lata, y no queremos entender para nada que este país es una maravilla y que ya se dio vuelta la página. Me voy entonces guiada por la Rusia, una de las militantes, que me dice, tú no sabes nada de este país, no tienes la menor idea de lo que pasa, ven. Y llego a Pudahuel, al centro social donde está Pedro, mi compañero Pedro Fernández y Marco Muñoz, y ahí me doy cuenta de ese lugar increíble, con los murales, con la biblioteca, lleno de gente, había un grupo de muchachos haciendo hip hop, había, bueno, y empiezo a darme cuenta que en el mundo popular no estamos muertos. Y me doy cuenta que me acogen, porque ese sentimiento de ilegitimidad del que hablo al comienzo es bien jodido cuando tú dices que te sientes ilegítima en tu propio país. Tuve que encontrarme, tuve que actuar, militar, para decirlo claramente, ahí, en esos territorios, como ellos llaman, donde piensan, actúan e intentan recrear los lazos sociales, para tener un lugar. Y ahí la pregunta se daba vuelta, porque ¿valía o no valía la pena? Primero me doy cuenta de que el acto de Miguel Enríquez de Morir en Combate es fundador. Que sin Miguel Enrique no hay héroes constitutivos de una identidad nacional, sí identidad entre comillas, por el peligro de la palabra, pero de la nación. O sea, como la masacre de Santa María, como Manuel Rodríguez, Miguel Enrique Allende están en la Víctor Jara, en la línea de los héroes fundadores, del orgullo, de la dignidad de un pueblo. Eso no lo pueden destruir, o sea, pueden no reconocerlo por razones X que no corresponde analizar aquí, pero que son bien políticas, son razones políticas, económicas, por las cuales no lo reconocen, pero en fin. Y me doy cuenta que lo que importa de Miguel Enríquez no es el héroe, que lo que ellos tienen ganas de saber es el político. Tienen ganas de saber cómo mierda hacíamos las tomas de terreno, cómo se creó Nueva La Habana, qué es lo que era el MCR en el campo, por qué no determinamos que el pueblo mapuche tenía una autonomía, cómo trabajamos la cuestión indígena, cómo trabajamos la creación del sindicalismo en la lucha con el Partido Comunista, qué pasó con las armas, qué pasó en los 80, qué significó retorno. O sea, las preguntas eran políticas. Eran políticas y eran concretas. Y yo dije, ahí sí que estamos jodidos, porque mi generación tiene que hacer su trabajo, tiene que contar. Entonces yo no sé contar, yo no, en este caso no soy historiadora, hay historiadores que están trabajando y muy bien, por lo demás, desde Gabriel Salazar, toda la escuela esa. Pero yo por ejemplo, considero que los dirigentes del MIR que han sobrevivido tendrían que estar sacando libros todos. Y no lo han hecho. Tendrían que haber más películas, más cosas, porque yo no sé. O sea, yo no sé contestar todas las preguntas de los jóvenes. Entonces voy aprendiendo a través del propio cuestionamiento. O sea, que sí, dejamos de lado el culto a la muerte, el culto al sacrificio y toda aquella estupidez, o en todo caso, a mi juicio, desviaciones del mundo y del movimiento revolucionario, y vamos a recoger la experiencia concreta, estamos insertos en el presente, estamos bien vivos. Por eso digo, los muertos no están muertos en Chile. Por lo demás, una frase de Juan Radrigán: los muertos no están muertos, el problema es que los vivos no están vivos, dice él. Y eso sí que es importante.
Carmen, antes que nos separemos, dos o tres cosas. La primera, agradecerte que hayas hecho el paréntesis justo hoy día, porque estás en plena vorágine, porque estás en pleno torbellino.
Es normal, porque estamos juntos, es Chile, ¿eh? Y estamos hablándole a un sitio web que yo admiro mucho y en el cual quiero estar, ¿eh? No me des las gracias, soy yo quien te da las gracias.
La segunda cosa que te quería decir es que, como esto es una conversación, la hacemos tal cual ha sido con té en el Palais Royal, etcétera, y nos gusta terminarla pidiéndote que me digas dos títulos de canciones que te gustaría que los que nos van a escuchar escucharan con nosotros al término de esta conversación. Canciones tuyas, canciones que se te vienen así sin pensarlo, por eso que obviamente no te lo dije antes, porque me interesa que te salga espontáneamente el nombre de dos o tres canciones que te gustaría que acompañaran esta conversa y que nos contaras, evidentemente, por qué las eliges.
Hay una que me gustaría que la pusieras al final, así, porque yo espontáneamente te digo Compañero, cantado por la Mariana, porque es nuestra...
Mariana Montalvo, que sí, es una chilena que está en París y que es una compañera de largo recorrido contigo.
Sí, de largo recorrido, y realmente ella dice: yo ahora canto boleros, cumbia, fado, ¿por qué vamos a cantar? Bueno, no hay nadie más que ella que la canta tan bonita, ¿eh? Entonces un poco de nostalgia y de romanticismo está bien en nuestras vidas, entonces tenemos que reconocerlo, el bolero y todo lo demás, ¿eh? Y la otra, yo quisiera, si encuentras el Vamos de Vicente Durán, que es el hip hop que él compuso para Calle Santa Fe, porque me gusta mucho el hip hop. Bueno, puede que nos guste o no nos guste musicalmente, pero es una música que los jóvenes han convertido en poemas, porque son poemas repetitivos que logran iniciar el deseo de estar juntos. Y entonces me gustaría, si puedes.
Bueno, Carmen, hasta siempre.
Hasta siempre, hasta la victoria siempre, de derrota en derrota.
Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero, a quien es el primero aquí estará. Compañero, hace ya siglos empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón.
Vive la radio.
¡Vive la radio!
Nos prometieron que llegaría la alegría, pero mintieron, gobiernan para una minoría. Nos oprimieron con injusticias cada día, pero siguieron naciendo hijos de la rebeldía. Desde el vientre del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular es la táctica. No es tan complicado, acá solo hay dos lados, ricos y poderosos contra pueblo organizado. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente, organización.
Cuando todos nos juntamos
con amor y unión,
lo que necesitamos,
popular,
pobres que piensan y se activan,
para luchar y para cambiar nuestra vida.
Vamos luchando, vamos sembrando,
mira que el futuro no está esperando.
Estamos luchando
y vamos, solo en el pueblo confiamos.
Vamos, solo luchando avanzamos.
Vamos,
todos. Ahora hay que pelear por lo nuestro, construyendo pueblo organizado, lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, cultura, educación. Lucha, vamos.
Vive la radio.
Vive la radio.